El show de Leo Ramírez. Puedes sintonizarlo a las 5 de la tarde, hora local. Cada sábado en el 101.9 FM y cable 102 FM para Vancouver. En www.citra.ca para todo el planeta. Y 700 AM para todo El Salvador.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al show de Leo Ramírez. Como todos los sábados, estamos aquí en punto a las 5 de la tarde. Le damos la bienvenida a Connie. Buenas tardes, Connie. Gracias por estar con nosotros también esta tarde de fin de semana. Sí, adelante, Connie.
Sí, muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes esta tarde a las 5:03.
Roberto Avilés ya regresó de El Salvador y está con nosotros esta tarde. Buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes, Leo, y buenas tardes a la audiencia del show de Leo Ramírez. Venimos con todavía disfrutando del calorcito que está haciendo allá en El Salvador.
¿Cuántos grados más o menos?
Alto.
Alto, ¿verdad? Como unos 30. Bueno, 30 grados.
32 por ahí.
Vamos a estar también conversando con Tony Alvarenga desde la ciudad de Washington, D.C. Vamos a estar conversando con él en unos minutos. Mientras tanto, vamos a conversar con Roberto Avilés. Roberto, ¿cómo está la situación allá en El Salvador?
Bueno,
sí.
Prácticamente las cosas hasta ahora se ha notado muy poco cambio. No es posible, por supuesto, esperar de que existan los cambios que la población está deseando, que le está esperando, porque el nuevo gobierno no tiene un mes de haber asumido y es bien difícil que en el tiempo que tiene hasta ahora pueda ejecutar cambios estructurales, cambios que puedan ya verse, digamos, en el país, aunque hay algunos cambios pequeños, como por ejemplo el hecho de haber quitado las cuotas voluntarias en los hospitales y en las unidades de salud. Y el cambio más notorio es en la población, que tiene mucha esperanza, que tiene bastante deseo de que las cosas cambien. Y bueno, el futuro va a ir diseñando, va a ir poniendo las cosas donde van a estar y entonces podamos a poder decir más acerca de si van o no van a haber cambios en el país.
Claro, tenía el micrófono cerrado por acá. ¿Cómo se siente la vida allá en San Salvador? ¿Cómo se siente ese calor? ¿Cómo vive la gente, el diario, qué hacer? ¿Tienen ellos posibilidades? ¿Tienen esperanza?
Bueno, las esperanzas del pueblo salvadoreño siempre han estado allí. No nacen con la campaña electoral pasada, ni mucho menos, sino que las esperanzas del pueblo salvadoreño siempre se han mantenido antes, durante y después de esta campaña electoral. La gente está bastante esperanzada y a la vez también manifiestan que están con su esperanza, pero también están dispuestas a exigir, a luchar porque los cambios reales lleguen a El Salvador.
Fantástico. Estamos conversando con Roberto Avilés, quien recién llega desde San Salvador. Bueno, diferentes lugares en El Salvador.
Estuve en varios lugares de El Salvador, sí.
Exacto. Bueno, nosotros vamos a ir a la línea porque tenemos a Tony Alvarenga. Buenas tardes, Tony.
Qué gusto saludarte, mi apreciable Leo, a toda tu audiencia. Y a esta hora de la tarde, pues, bonito momento para seguir disfrutando de tu excelente programa, en donde, bueno, esta tarde alcancé a escuchar que hay también visita de otro compatriota aquí en este programa, y eso me parece excelente.
Claro, recién acaba de llegar bueno, ¿cuándo fue que llegó, Roberto?
Llegué el miércoles.
El miércoles, acaba de aterrizar acá en Vancouver, maestro. Así es que, bueno, nos ha contado un poco de la actualidad allá en El Salvador. Y bueno, Connie, mi esposa, también está acá en la cabina.
Hola, Tony.
Qué gusto saludar a la familia de esta manera, algo extraordinario, ¿no? Un abrazo grande. Estamos en estos momentos acá en la capital de los Estados Unidos, Washington, donde el clima está agradable, ahí está ya el ingreso de la noche, que de a poco quiere mandarnos ya su manto negro de nocturno, pero la verdad es que contento de estarles acompañando, así que un abrazo grande, de veras, un saludo grande a la familia Ramírez y al buen amigo que alcancé a escuchar que se trata de Roberto, así es que la pasen bien, así como a todo el auditorio.
Muchas gracias, Tony.
Claro que sí, Roberto Avilés. La gente ha estado pendiente de este programa desde hace, ¿qué te digo? Ya casi vamos a cumplir 9 años en diciembre y hemos tratado en los últimos programas de traer personalidades de diferentes áreas, personalidades salvadoreñas que se han destacado en diferentes áreas. Esta tarde quiero conversar con uno de, esa es mi opinión bien personal, es uno de los mejores locutores salvadoreños. He tenido la oportunidad de trabajar con Tony Alvarenga en Radio Señorial, en Radio Cadena YSU, en Radio El Salvador y en Radio Cadena YSKL. Así es que Tony es uno de esos locutores que tiene, yo creo que son más de 35 años de carrera, Tony.
Sí, pues mira, qué privilegio, gracias por el calificativo inmerecido, nada más nosotros somos muy adictos al servicio, precisamente yo creo que cada quien, dicen que en este teatro de la vida, en esta obra de la vida, pues en el escenario teatral todos tienen un libreto, de los cuales cada uno vamos cumpliendo con nuestra misión. Me ha encantado, siento siempre bendita mi profesión, soy contador, pero dejé la contabilidad, yo creo que casi ni la pude poder desarrollar, poder trabajar en ella, pero porque me dediqué precisamente a la comunicación, mira, y la verdad es que satisfecho, contento, momentos en que nuestro país inclusive ha necesitado de los servicios de este humilde servidor, los ha tenido de todo corazón, y de esa manera pues es como también he tenido la oportunidad de encontrarme con compañeros como tú, que claro, así como dices, pues la suerte nos ha llevado a tener la oportunidad de servir a diferentes radioemisoras, a diferentes empresas de radio en nuestro país, y fuera de ella ahora, pero hablando de nuestra querida patria Cuscatleca, pues no hay duda, esos medios de comunicación que hoy tenemos la esperanza de que también se les vaya dando una amplitud mayúscula, la tecnología que viene tan avanzada, nosotros todavía alcanzamos a utilizar las famosas mesas cortadoras para poder sacar el comercial que escuchaba nuestra audiencia, hasta llegar hoy que ya todo es digital, así que así va caminando todo y nosotros satisfechos de estar en esta bendita profesión, mi apreciable Leo.
Tony fue la pantera de la juventud, tu primera estación radiofónica.
Mira, fíjate que no. Resulta de que por aquellos azares del destino, cuando uno lleva encaminándose hacia esta profesión que le brinda precisamente la vocación, fíjate que yo tuve la oportunidad de estar en la emisora que se llamaba precisamente Radio, era de YSOA, porque eran las siglas de el propietario Orantes Arriola, don Rafael Orantes Arriola, eran sus siglas, y luego se convierte en La Romántica. Entonces, en ese proceso, tuve la oportunidad de estar, que precisamente, fíjate que sucedía cuando en la época de la guerra con Honduras, porque me recuerdo que nos mandaban a cuidar los transmisores porque no se podía trabajar.
Sí, sí, sí.
yo llego, no era la pantera de la juventud, era Radio Juventud.
Radio
hoy
Juventud.
Se llama 1080, la pantera de la juventud fue la que todos conocimos después para darles a la gente que nos escucha con más recientemente, a la generación más reciente, precisamente fue Radio Cadena Central, pero okay. Esa fue la pantera de la juventud. No, Radio Juventud es la que fue la 1080. Precisamente okay. Su voz de imagen era la de Darío Villalta Valdovinos, que pegaba un grito que siempre me gustaba cuando decía Radio Juventud y se quedaba con eco, que se le llamó la estación del sonido joven. Station on the Young Sun, decía un niñito que nos hizo una linda viñeta, un bonito sweeper, que siempre por eso la recuerdo. Así que así yo llego a la Radio Juventud precisamente como en el año 72, y con el profesor Manuel González, que era el director, allí estuvimos con Alirio Mena, estuvimos con Víctor Tizón, y unos días en los que nos acompañó el siempre bien recordado Ángel Salvador Escobar, mi querido hermano Toby.
El gran Toby.
Digo el hermano Toby, que
No.
Salvador Escobar, a quien quisimos tanto como nuestro gran amigo.
Claro, el gran maestro Toby. ¿Cómo que no lo vamos a recordar, Tony? Después de La Pantera, maestro, que viene la Radio Monumental o Radio Sensación.
Mira, fíjate que no estuve nunca en La Pantera, estuve en la Radio Juventud. Quiero insistir.
Sí, es que, me equivoco,
fíjate,
exacto.
Que de allí es que yo llego a la Radio 630, que era la voz de la buena música, que la dirigía nuestro muy bien recordado comediante Hernán Quesada de la Torre, con su papel de Crisantemina Siempre Vive Pecacuana.
Claro que sí, maestro.
Era el director en esa época de Radio 630, la voz de la buena música, y luego se convierte en Monumental. Yo paso precisamente, trabajo con todo ese periodo, y ahí de... vamos apareciendo en otros, trabajé en Circuito ISR como locutor de fin de semana, los días domingos, pero lo que sí más me llenó de emoción en el recuerdo, haber trabajado con Hernán Quesada en Radio 630, porque me dio la oportunidad de poder llegar temprano a mi turno para poder disfrutar en vivo con el gran maestro de Albertico, Guillermo Antonio Hernández. Y allí conozco también a otro que después nos hemos hecho muy hermanos y lo quiero demasiado, formamos parte de nuestra generación, como fue Alirio Mena, que llega precisamente una vez a mi turno con Tito Carías, que es ahí donde yo conozco a Tito, y entonces de ahí fue, te digo, de esa manera se fue hilvanando el camino por la radiodifusión.
Claro, yo recuerdo a Alirio Mena, yo estaba... creo que tenía como unos 17 años, todavía no había entrado al mundo de la radio, y parece que Alirio tenía una novia en la colonia Montserrat, y estábamos un grupo de jóvenes de 17, 18, 19 años, amigos míos, y estábamos en el lugar donde usualmente nos reuníamos. Entonces viene Alirio y, bueno, viene preguntando por el nombre de la novia en ese tiempo, que si nosotros la conocíamos, y casualmente sí la conocíamos, y bueno, ahí comenzamos, de repente comenzamos a conversar acerca de la radio, y bueno, desde ahí pues es cuando yo conozco a Alirio, y posteriormente pues ya nos encontramos en alguna estación de radio. En ese tiempo, Tony, había un grupo que a mí en lo particular me gusta, Los Intocables. ¿Qué recuerdos traen Los Intocables? Porque vamos a escuchar una canción de Los Intocables y la voz de Óscar Olano.
Pues fíjate que la verdad es que las agrupaciones musicales que conformaron precisamente toda esa gran época inolvidable de la música juvenil, la famosa nueva ola, el gogó, el yeyé, que fue su momento extraordinario, pues Intocable formó parte de precisamente esa estela fortaleciente que todavía tenemos oportunidad de escuchar. Y digo tan fortalecida porque existió precisamente un elemento que siempre estará en la historia de la música del Salvador. Precisamente de Tito, que esforzado y trabajando, entrando de duro, formó parte de toda esa de todo ese esquema de trabajo que se hizo por lo que hoy conocemos la música del recuerdo, esa época de oro de nuestros grupos nacionales. Intocable, por cierto, estaba con el sello Pícaro, que precisamente nuestro buen amigo Salvaguaco, nuestro querido Willy Maldonado, que también pues le dio mucho impulso a nuestra música, y ahí apareció pues bajo su sello Pícaro, esa canción que definitivo de varias canciones del grupo de Los Intocables, y Óscar Olano, que se fue a vivir allá a Berna, Suiza, ¿verdad?, que es donde siempre estuvo, y con quien pues también nos unió una bonita amistad, pero qué bueno que podemos disfrutar también a esta hora de ese programa, de tu gustado programa, música que nos hace recordar no solo la época, sino la nostalgia grande de los valores artísticos nuestros que quedan de manera imperecedera a través del acetato, y qué bueno que lo programas en la tarde de hoy.
Desde que te vi, supe que mía serás. Quiero conseguir que tú me quieras también. Debes saber que en realidad mi vida entera pasaré junto a ti. Si me dices que sí.
Le acompañamos desde Vancouver, Canadá, con la mejor mezcla de música para que disfrute su fin de semana.
Bueno, Tony, tú mencionaste a Toby y, bueno, a otro amigo, colega, que también lo recuerdo con mucho cariño, es Fernando de la Paz. ¿Te recuerdas de Fernando?
Óyeme, lógicamente, y con Fernando nos unió una amistad demasiado grande, es decir, formamos parte, fíjate bien, de esa misma, es que fuimos una, todo va por etapas, va por generaciones, digamos, tú ya perteneces a otra generación más joven a la que yo pertenecí, de la playa de elementos que vamos formando el paso de la industria de la radiodifusión en El Salvador. Fíjate que con Fernando de la Paz, precisamente él estaba en San Miguel, y luego se llega a San Salvador a trabajar a Radiópolis, y de esa manera, pero desde que él estaba en San Miguel nos amistamos, digamos, porque él estuvo trabajando por una emisora juvenil allá en esa zona, y de esa manera era un equipo de trabajo, porque cuando ya tú te identificas, ya forma parte del grupo de amistades. Entonces, a Fernandito Garbás, como que no, y quiere el destino que viene a unirnos a través de KL, donde yo trabajé por 15 años, y donde fue prácticamente la universidad, el nivel universitario considero que yo llevé dentro del campo de la radiodifusión, porque tuve la oportunidad de estar con elementos de gran categoría, que personas, personalidades, digamos, que son de la radiodifusión salvadoreña en su historia. Un Toño Guerrero, que qué gusto daba escuchar las noticias de Toño Guerrero junto con Alfredo Aguilar Umaña. Imagina, dos monstruos de la radiodifusión en un noticiero en el que se oía aquella sabrosura de la noticia cuando ellos la trasladaban a la audiencia. Y bueno, algo extraordinario. Y tuve yo el placer, la suerte, el privilegio de poder trabajar con ellos. Así es que todo ese tipo de cosas satisfacen, y Fernando de la Paz formó parte también del equipo de trabajo de Radio Cadena YSKL.
Claro, para mí también, Tony, cuando estaba en YSKL tuve, pues prácticamente es un honor haber leído noticias con Alfredo Aguilar Umaña. Y algo bien interesante que pasaba con Alfredo es que ponía el papel de la noticia, o sea, la hoja de la noticia, la ponía al revés y comenzaba a leer de abajo hacia arriba y no se equivocaba. No,
y ese jueguito, te imaginas, lo hacía junto con Montaño Guerrero.
Exacto.
Lo hacían igual. Y si tú le tirabas las manos, estaban puyando las costillas, jalando el pelo, haciendo cualquier cosa, pero al aire se oía un noticiero, aunque qué bárbaro.
Exactamente. No para la hora, Connie. Adelante, Connie.
Son las 5:20.
Otro de los maestros del micrófono, porque vamos a pasar ahora al área de deportes. Él era narrador de lo que fue la época también de oro de la lucha libre salvadoreña, Tony.
Bueno, se trata de, me está hablando a lo mejor de don Miguelito Álvarez.
Exactamente, Miguelito Álvarez.
Hombre, qué bárbaro, ese hombre era algo extraordinario. Yo tuve la suerte, vaya destino, la comunicación me llevó dentro de mi campo de la contabilidad, ser el contador de la empresa que manejaba entonces el espectáculo en general en El Salvador, y dentro del espectáculo estaba la lucha libre, era la empresa propietaria de la Arena Metropolitana. Llego yo como contador y con mis inquietudes grandes de trabajar dentro del campo de la radio, porque ya estaba prácticamente dentro de ella, aunque no en su totalidad.
Sí, adelante, Tony. Ok, ya son las 5:20. Vamos a restablecer el contacto con Tony Alvarenga. Mientras tanto, vamos con esta canción de los Mustang de El Salvador.
Junto a mí, dame la ilusión de tu corazón.
y 24 minutos.
Este es el show de Leo Ramírez.
Este es el show de Leo Ramírez
en el 101.9 FM.
Bueno, ahora continuamos con la conversación que hemos tenido con Tony Alvarenga, locutor salvadoreño, y nos habíamos quedado hablando de Miguelito Álvarez, Tony.
Pues mira, fíjate que les comentaba pues el haber llegado a la Arena Metropolitana y con mis inquietudes dentro del campo de la radio, resulta de que me dan la oportunidad de que sea yo el entrevistador de los luchadores y boxeadores que llegaban a la Arena Metropolitana. De esa manera mantengo yo una relación estrecha con Miguelito Álvarez, que te digo, de una manera como siempre, ese hombre de una manera totalmente caballerosa, que bueno, y dándome el apoyo necesario, me ayudó mucho, porque tú sabes, ya de improviso, aparecer en cámaras y ese tipo de cosas, y a una corta edad, porque yo estaba bastante joven al respecto, porque yo inicié la radiodifusión bastante joven, inicié como entre 16, 17 años de edad. Entonces, llegar a esa situación me ayudó mucho, que por cierto, para la improvisación, pues era extraordinaria. Y le voy a contar una anécdota, que a raíz del conocimiento de que tuve con Miguelito respecto a las cuestiones de la lucha libre, el tecnicismo utilizado para poder llevar una narrativa de lucha libre, me sirvió para que en un evento allá en Guatemala nos invitaran para la entrega de unos premios, de unos trofeos de un torneo que había hecho en el Gimnasio Nacional de la capital guatemalteca, y el cuando llegamos al canal me invita el narrador porque a que estuviera con él. Y para suerte mía, en ese momento, que yo no lo medí de esa forma, pero hasta hoy ya después sí, la reacción que me dejó narrando yo, y él muy contento en que le eché la segunda, pero que gracias a que el maestro allá, don Miguelito Álvarez, pues uno se fijaba de la forma tan florida con la que él narraba tanto cualquier deporte, porque él narraba básquetbol maravillosamente, era algo espectacular estarlo oyendo narrar fue básquetbol, no digamos el fútbol, que ya todo mundo sabe que él se encargaba de bautizar a jugadores y hasta equipos de fútbol con nombres muy cariñosos por la afición, ¿verdad?
¿Y a qué luchadores recuerdas, Tony?
Oye, pero a las grandes figuras, hermano, a Tempest, ponle tú.
Sí.
Adi Tempest, un luchador mexicano que radicó por mucho tiempo y hasta un hijo dejó, por cierto, en El Salvador, y nos unió una amistad bastante grande. Cali Valdés, ponle tú, a gente como el Diablo Rojo, el Lucero, y figuras extraordinarias, como me dio la oportunidad de conocer al Santo sin máscara. Un gran recuerdo que tuve, pues, y paso por ahí, por el campo de la Metropolitana, así todas las
tendría que haber sido
figuras que estaban en ese momento, el Rayo Hondureño, La Sombra, que aquí vive en Washington, somos grandes amigos.
Tendría que haber sido el Santo, el desenmascarado de plata, maestro.
No te imaginas, el que le miraba la cara al Santo Morilla.
Sí. El Águila Migueleña también, ¿verdad, maestro?
Fíjate que ya cuando yo llego a la Arena Metropolitana, el Águila Migueleña ya había desaparecido en ese periodo, fue que yo llegué a la Arena Metropolitana, cuando él, pues, después yo supe a través de cómo contaban, pues, las anécdotas e historias, ¿no? De que me recuerda mucho el tío favorito luchador, el Apache, ¿ves? Ese era extraordinario, el maestro. Así que
el bucanero, ¿verdad? Cito, yo creo que todo el mundo lo... Pero le gustaba que lo odiaran, maestro.
Ese era el toque, es que como siempre, mira, como decía, como lo bautizó Miguelito Álvarez, decía, el espectáculo del impacto emocional.
Claro
que así,
sí.
Así bautizó él la lucha libre. Y eso era, porque era un espectáculo deportivo, que tiene que haber un rudo y tiene que haber un limpio, un técnico.
Claro.
Así que allí se va jugando, aunque después el deporte, pues, es dentro de la línea deportiva, es bastante ruda. Aunque hoy ha cambiado completamente todo aquel maravilloso espectáculo que nosotros tuvimos oportunidad de ver todavía por la televisión.
Y recuerdo que la pantalla de la televisión era blanco y negro, ¿verdad, Roberto?
Bueno, en sí, casa no
fíjate que era como se llama todavía. Yo me recuerdo, sí, yo fui de la gente que inclusive, fíjate que yo fui de la gente que fue a hacer fila para poder entrar a ver lucha libre. Yo bien chamaquito, porque yo era chamaco en esa época. Sí. Más no sabía que el futuro me tenía por ahí, pues, que ya con esa gente que yo conocí ya y que la traté y que, bueno, hicimos inclusive con mucha gente muy buena amistad, como el caso de La Sombra, Carlos, que aquí vive en Washington, como te repito.
Claro, sí, sí, sí. Chamba Elías, maestro, ¿qué recuerdos te trae Chamba Elías?
No, hombre, dentro del campo musical, uno de los maestros, Dios guarde, hablar de Chamba Elías es hablar de esa misma generación, claro. Mi apreciable Leo. Como te digo, aquí, inclusive en Washington, aquí vive Héctor Alarcón, el Cuervo, aquí vive Raúl Monterrosa, tenemos oportunidad. Hay Chamba Rodríguez, que vos sabes que es de la gente que queremos tanto dentro del campo de la industria de la música, que verdaderamente, y Chamba Elías, pues forma parte de todo ese, de todo ese firmamento artístico nuestro, tú.
Claro que sí, vamos a poner algo de los Mustang. Y cuando regresemos, Tony, vamos a hablar de ese periodo que fue el conflicto en los 80. Vamos a recordar aquellos tiempos cuando yo trabajaba en YSU, tú trabajabas en KL y por la noche ambos conducíamos el noticiero respectivo de cada estación de radio. Aquí están los Mustang. No, no, esos no son los Mustang, no son los Mustang. Pero déjame chequear, Tony, porque aquí... Creí que los tenía, pero no. Vamos a dejar ir esta canción mientras luego buscamos esta canción de los Mustang. Yo creo que ellos son, ¿quiénes son? ¿Fiebre María o Bajo de Agua o quiénes, maestro? ¿O los Kiriaps? ¿Quiénes son, maestro?
Oiga, hablando que de la de los
de la canción Bajo de Agua. Que, la canción que está sonando ahorita son los Kiriaps. ¿Es Fiebre María o son los Bajo de Agua? Yo creo que son los... ¿cómo es que se llaman? Los Kiriaps, ¿verdad?
Oye, sonidazo bárbaro. Buena música, de esa música del ayer,
si no
que
es
no
esa,
podemos dejar.
Vamos a ver qué es
de que nos haga acá, sentir vibrar.
Estoy
el alma
tratando
cuando nos escuchan
de encontrar algo, pero bueno, vamos a poner esta canción del grupo Macho. ¿Te recuerdas de la canción Bedilia?
Pues fíjate que Bedilia, te voy a contar, Bedilia, tuve la oportunidad de ponerla por primera vez al aire allá en San Salvador, en El Salvador, porque resulta de que Víctor Tizón estuvo en cuando estaban sacando las muestras en Dicesa de Bedilia. Y por cierto, que nos llega el disco a Radio Juventud, lo lleva Víctor, lo lleva inclusive sin el sello, no, que como blanco todavía porque no lo habían rotulado, y con la mano se le puso Bedilia, y vaya, que su creador, Raulito Monterrosa, que aquí vive en Washington también, era la canción que hoy pues se recuerda, esa hoy ya a estas alturas una señora, porque esa canción es la, Bedilia es la hija de Raúl, y Raúl le hace la composición del tema. Así que qué maravilloso escuchar esa linda canción dedicada de un padre o hijo y que se convirtió en todo un éxito.
Claro que sí. ¿Qué hora es, Cone?
Son las 5:32.
Es un ángel que en mis sueños vi. Bedilia es su nombre, su alma es amor. Sus ojos reflejan los rayos del sol. De verte llevar el mundo en tus manos. ¡Oh, qué alegría la que me dará! Siempre en mi mente.
27 minutos para las 6 de la tarde.
Este es el show de Leo Ramírez.
Este es el show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM.
Estamos hablando con Tony Alvarenga, locutor salvadoreño, más de 35 años detrás de un micrófono y uno de los mejores locutores que ha dado ese pequeño país en Centroamérica. Tony, en los 80s surge, bueno, se da el problema de la guerra. Y bueno, recuerdo que tú conducías el noticiero Los Sucesos de Hoy de YSKL. Y a mí me tocaba conducir el noticiero La Tercera Jornada Noticiosa de YSU. El noticiero mío comenzaba a las 9 y el tuyo comenzaba a las 10 de la noche. Y recuerdo que, bueno, algunas personas podrían pensar que había alguna como tipo competencia entre las dos estaciones de radio. Pero lo que la gente nunca supo, y probablemente hoy se va a dar cuenta de esto, es que con Tony, si algo pasaba, nos llamábamos vía telefónica e intercambiábamos las noticias. Esto era con el afán de poder darle a conocer a la gente que estaba escuchando cualquiera de las dos estaciones de radio, que era peligroso pasar por cierta zona porque podría haber explotado un coche bomba, podría haber sido detonada una carga y que haya destruido un poste del tendido eléctrico. Y eso es lo que pasaba en ese tiempo, Tony, ¿te recuerdas?
Claro, no, y esa es de las páginas inolvidables del trabajo. Permíteme antes de seguir, entre paréntesis, un saludo muy cariñoso a todos los buenos amigos que conforman la gran logia cibernética, que ahí me doy cuenta que siempre están pendientes del programa. Un saludo cariñoso para todos, ¿verdad?, que la estén pasando bien. Y hablando sobre lo que me preguntabas o sobre lo que vamos conversando, mira, sinceramente, después del terremoto o de los movimientos telúricos que han habido en el país, la guerra pues fue algo que no se puede olvidar. Y formamos parte pues de la gente de la historia. Lo que tú comentas es cierto, teníamos oportunidad nosotros de podernos platicar entre nos, sabiendo de que no lo agarramos en tipo competencia, sino de servicio, precisamente el servicio social que se brinda hacia nuestro auditorio. Y vaya de que eran momentos en los que poderse unir a través de darle una buena información era algo espectacular, era algo extraordinario. Inclusive también formaba parte de esta, de las emisoras más identificadas dentro del campo noticioso, junto con Radio Sonora, donde en las horas nocturnas pues estaba nuestro buen amigo y hermano común, mi apreciable Leo, como es Roberto Hugo Presa.
Claro que
entonces,
sí.
De allí que era una conjugación informativa extraordinaria, porque en esos momentos lo que tenía a la mano como medio de información, pues definitivamente que era la radio, porque la radio pues siempre es, iba a ser más rápida que cualquier otro medio de comunicación.
Definitivamente, y era importante decirle a la gente qué era lo que estaba ocurriendo para que tuviese precaución, porque ocurrían tantas cosas todos los días, el mismo conflicto, luego el proceso de conversaciones de paz que inicia en el 84, en fin, tantas cosas que se dan, la toma de rehenes en la tienda Tiempo, la toma de rehenes en el Banco Agrícola Comercial de Soyapango, tantas cosas que de una u otra manera son hechos que se quedan ahí en la historia, porque ocurren dentro de ese periodo de la guerra. Yo lamentablemente ya en el 89, cuando fue ya la ofensiva final, no tuve la oportunidad de estar allá, ya había salido, y no sé si tú estuviste allá, Tony.
Claro, no, yo salgo también después de que termina la ofensiva final, porque recuerda que yo fui uno de los que formó parte del equipo de fundadores de Cadena Cuscatlán, que era la emisora pues de la Fuerza Armada, y entonces hablemos, era el bando contrario, o era de uno de los bandos en contienda, ¿verdad? Y que en medio como sándwich pues estaba el pueblo y los amaquearon a como les dio lugar, porque mataron unos, mataron otros, pero esa es otra cuestión. Nuestra labor era nada más de tipo eminentemente informativo. Y precisamente hoy que mencionas, mira cómo, qué servicios también el que un medio de comunicación presta a un pueblo que está en un momento difícil, como fue la guerra en que pasamos en El Salvador. Mencionabas el Banco Agrícola, la toma del Banco Agrícola de Soyapango. Yo recuerdo que esa noche no cerramos audición en KL, porque allá se acostumbra que a las 12 de la noche están cerrando todas las emisoras. Entonces nosotros esa noche decidimos con Raúl Beltrán no cerrar audición. Llevaba doble propósito. ¿El qué? el de poder defender a la gente que estaba dentro de las instalaciones como rehenes en el Banco Agrícola, para que no se fuera a desarrollar allí una matancinga, porque los que la habían tomado podían llegar, los que los querían rescatar, y la segunda, la información como tal, ¿verdad? Así que esa es una de las anécdotas que tengo dentro de mi vida, el haber no cerrado audición precisamente para estar con ellos, estar toda la santa noche trabajando, laborando hasta que llegó el compañero a recibir el turno de las 6 de la mañana, y bueno, el servicio que se presta a nuestra audiencia en ese momento, de que era sobre lo que estaba sucediendo, que era bastante difícil para un buen número de personas que estaban dentro de las instalaciones del banco.
Claro que sí, un hecho similar a lo que tú mencionas se produce en la tienda Tiempo, que estaba en la 49,
en la terminal de Occidente.
Exactamente, y casualmente Arturo Gutiérrez, que trabajaba con nosotros en YSU, iba en su vehículo por esa zona, mira algo extraño y bueno, me llama por teléfono a la radio. Usualmente, bueno, en ese momento él no sabía qué estaba ocurriendo, solo me dice, mira, dile a la gente que no transite por esta zona porque hay algo extraño que está pasando. Y bueno, como a los 20 minutos me llama y me dice, mira, aquí hay unos rehenes en la tienda Tiempo, el área está acordonada, e igual nos fuimos, no cerramos audición. Alberto Barrera estuvo ahí también, él era el director de noticias de YSU, y hicimos una buena jornada noticiosa, realmente algo que queda en la experiencia, algo que queda en el recuerdo de que de alguna manera contribuimos a que la población estuviera bien informada en ese tiempo tan difícil, porque las noches en San Salvador eran muy difíciles, ocurrían tantas cosas y yo creo que la gente estaba pegada, ya sea allí.
Oye, pero es que dentro de todo lo trágico que pudiera ser la situación, también está las características, el folclor nuestro, en el que lo que la gente que llegó a los alrededores de ahí desde el banco, ahí en Soyapango, me recuerdo hablando del banco y hablando también de la terminal que se realizó ese otra toma que el de la que está mencionando.
Exacto.
Pero a lo que me quiero referir es que dentro de lo trágico que pudiera realizar la cuestión, el folclore nuestro siempre sale a relucir. Ahí estaba la señora ya vendiendo a Tolchuco, vendiendo pan con chumpe y haciendo ya todo su negocio precisamente cuando en el momento preciso pues era como una situación difícil que se estaba viviendo.
Exactamente. Marito Rivera es otro de esos valores musicales que nosotros tenemos en El Salvador. Voy a programar una canción de Marito Rivera para cambiar un poco la época y actualizarnos un poco más, porque cuando regresemos brevemente vamos a hablar sobre aquellos locutores deportivos de ISKL que formaron un gran equipo de narradores deportivos, y luego vamos a hablar de qué es lo que tú estás haciendo ahora allá en Washington. Aquí está Marito Rivera.
Cada sábado le acompañamos desde Vancouver, Canadá, con la mejor mezcla de música para que disfrute su fin de semana.
siempre adelante, con mucha fe ya verás. La vida nos da esperanza, mi patria grande será, grande serás.
Somos como muralla, grandeza en el corazón. Cantémosle a todo el mundo lo grande que es mi país. Somos como muralla, así nos hizo Dios. Ser gente de gran coraje en momentos de valor.
Este es el show de Leo Ramírez.
Este es el show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM.
Bueno, vamos a continuar con Tony. Tony, ¿qué haces ahora en Washington DC? ¿Cuáles han sido los proyectos donde has trabajado y qué hay en el futuro inmediato?
Mira, interesante, pero yo quiero hacer una acotación. Acá estamos disfrutando ahí de la participación de Marito Rivera y su grupo Bravo. Marito Rivera, que en este 50 aniversario del carnaval migueleño fue nombrado hijo meritísimo de San Miguel. Tuve la oportunidad de estar compartiendo precisamente la entrega de ese galardón a una de las figuras de la música salvadoreña. Así es que, pues, saludos para él. Aquí anda precisamente en estos instantes por el área metropolitana de Washington, anda en gira. Al rato le llega a ustedes por ahí, porque este, cuando comienza a salir, hace una gira de carácter general. Claro, bueno, sí. Y hoy precisamente, pues nada. No, ¿qué va a hacer? Estamos nada más en proyectos. Reciente, hoy el mes de mayo, terminé mis labores para una empresa radiofónica, Radio Mundial 1160, La Grande, y hoy estamos ya con unas proyecciones que están dentro de, siempre dentro del campo artístico, y dispuestos a ir a elaborar. Hay algunas invitaciones para ver si hay alguna de las opciones que pudiera tener para continuar. Tú sabes, tengo 20 años de estar aquí en el área, entonces, gracias a Dios, eso me ha dado la oportunidad de tener cierto grado de identificación con los medios de comunicación y la comunidad en sí, pues formando parte de organizaciones de salvadoreños, que eso, tú, si no lo saben, en Washington, el área metropolitana de Washington, su comunidad étnica, la mayor, es la nuestra, es la salvadoreña. Como dicen, aquí los salvadoreños mandamos allá. Así que la comunidad mayor, y hay una serie de organizaciones formada por salvadoreños que hacen organizaciones a beneficio de su lugar de origen. Precisamente el día de ayer ya se está dando por inaugurada una nueva organización de este tipo, y sus siglas son FUSA. Esto quiere decir, de acuerdo a lo que veo por acá, son las siglas de Fraternidad Unida Salvadoreña Americana. Eso quiere decir entonces FUSA. Aquí hay un mapa, hay un escudo, ahí está el nuestro, el de estadounidense, y por supuesto pues las banderas. Y eso es la organización que acaba de fundarse. Están en ese proceso en este instante, y como esa, pues hay otras que van siempre a trabajar, a laborar. Entonces estoy dentro del campo hoy en estos instantes de proyectos dentro del campo artístico. Vamos a ver qué es lo que sale, y claro, siempre con la visión de hacer lo nuestro, lo que podemos hacer, Leo, trabajar en la radio.
Definitivamente. Tony, vamos a despedirnos con esa canción del grupo Los Kiriaps. Ya la monitoría y sí son Los Kiriaps, maestro.
Hoy no nos vamos a equivocar. De veras, Leo, yo quiero agradecerte sinceramente la oportunidad que me has dado de poder platicar con nuestra audiencia, hablarles un poquitito acerca de nuestra historia. Gracias por darme la oportunidad, pues, de entrar en plan protagonista hoy en la conversación, refiriéndose a este humilde servidor de ustedes, que siempre saben como la labor nuestra es la de servir. Siempre estoy a la orden, y un abrazo para ti, para tu esposa también, para Roberto que ha estado, y a toda la gente que en esa zona de este gran mapa latinoamericano, pues toca la parte del norte, y ustedes en tan lindo país. Así es que desde la capital de los Estados Unidos, su servidor Tony Alvarenga, con un abrazo y un saludo cariñoso, y un hasta siempre.
Gracias, Tony. Que tengas un excelente fin de semana. Gracias por tu tiempo. Sé que tienes un tiempo muy valioso. Gracias por haber estado con nosotros en el show de Leo Ramírez. Y bueno, esta no es la última. De repente nos comunicamos y continuamos con la parte 2, parte 3, parte 4 y parte 5, maestro.
Bueno, hombre, eso va a ser encantado. Solo quiero decirles algo, que el día de mañana, domingo, estaremos en una reunión el próximo lunes, porque llega mañana, llega hoy en la noche, pero el próximo lunes llega el alcalde municipal de San Miguel, don Will Salgado, porque se va a hacer ya el proceso final de la hermanación de dos ciudades como son Arlington de Virginia y San Miguel en nuestra querida patria cuscatleca. Así que eso se estará firmando el día próximo lunes en un lugar de acá del área de Fairfax en Virginia, y entonces ahí queda ya este hermanamiento de Arlington San Miguel, en donde, por cierto, uno de los jefes dentro del campo de gobierno de este estado es otro salvadoreño, como es don Walter Tejada. Así que se realizará el próximo lunes como ciudades hermanas. Eso como noticia, y el deseo grande siempre de estar a la orden para ustedes.
Muchas gracias, Tony, y que tengas un excelente fin de semana.
Gracias.
Excelente que escuchamos con los Kiryaps. Vamos a regresar con Roberto, a quien pedimos disculpas. La verdad es que habíamos conversado con Roberto anteriormente y le habíamos explicado que teníamos una entrevista porque no sabíamos cuándo iba a llegar. Y bueno, vamos a darle tiempo. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estamos?
Por aquí, escuchando algunas cosas. Bueno, en realidad estuvimos ahí en El Salvador, estuvimos con dos propósitos, que podría decirse, mejor dicho, un solo propósito, pero con dos avenidas. Una era visitar la coordinadora del Bajo Lempa en San Marcos Lempa, y la otra era hablar con las personas en El Salvador con diferentes pensamientos, con diferentes tipos de participación, no solo en la sociedad, sino que dentro del partido FMLN en particular. Y yo pienso de que a través de esas dos experiencias he obtenido un panorama más o menos cercano a la realidad de lo que está ocurriendo en el país. Hace falta mucho tiempo para poder ubicarse realmente dentro de lo que es la complejidad de la sociedad salvadoreña en este momento, pero un panorama más o menos, como les decía anteriormente, lo hemos logrado.
Claro, es importante ir a El Salvador. Yo creo que también es bastante, digo, es poco el tiempo que la nueva administración ha entrado a administrar las cosas del Estado y no se espera, pues, definitivamente que de la noche a la mañana se puedan haber cambios, como los cambios que nosotros quisiéramos. No es el cambio de administración, sino que es no es alternabilidad, sino que es cambios profundos, cambios sociales que realmente vayan abriendo el camino para que los menos favorecidos puedan disfrutar de toda esa riqueza que tiene el país, ¿no?
Bueno, en ese sentido, usted está hablando de, en este caso, de la administración política de El Salvador, pero yo pienso de que en ese sentido, aunque es muy poco el tiempo que tiene la administración actual de Funes, pero ya se pueden ver algunas esquinas, algunas situaciones que ya podemos juzgar más o menos de una manera casi contundente y poder decir de que en El Salvador no existe en este momento las razones como para fundar las esperanzas en las que el pueblo estaba. Están ocurriendo cosas como, por ejemplo, seguir manteniendo a las mismas personas dentro de la legislación, dentro de los cargos públicos, como también seguir implementando políticas para combatir la delincuencia, las mismas políticas que estaba empleando el gobierno anterior, como por ejemplo el hecho de que estar usando al ejército para combatir, entre comillas, para combatir la delincuencia, cuando sabemos de que fueron 12 años de guerra los que lograron quitarle todas las atribuciones que el ejército se había dado para sí mismo. Y en los últimos días, ya en el gobierno de Sacaqui, con el gobierno actual, pareciera de que este gobierno está devolviéndole esos poderes al ejército, y eso ha creado no solo confusión, sino que también bastante crítica para este nuevo gobierno. Por lo que podríamos afirmar ya, desde ya, mejor dicho, de que el nuevo gobierno no es de izquierda, que el nuevo gobierno no va a traer todas las esperanzas o va a cumplir con estas esperanzas del pueblo.
Y también se hizo una crítica en los medios de comunicación, de algunos columnistas también, sobre el mantener al hijo de uno de los patrocinadores de Mauricio y sus amigos, un señor de apellido Salume, que se queda como
es el más alto ejecutivo de la CEL.
De la CEL, ¿verdad?
Y él viene ya desde Arena, es decir, de que lo que está viendo allí es un continuismo.
Sí.
Desafortunadamente, pues digo, no acarrea mayor posibilidades de cambios estructurales dentro del país, y las cosas parece de que van a seguir siendo lo mismo. La burguesía, la oligarquía siempre está mandando, hasta tal grado de que el último discurso, la última presentación de Funes fue aplaudida por ANEP.
Okay, sí, definitivamente. Yo creo que son cosas que están ocurriendo porque bajo las circunstancias que se produce todo, el participar en unas elecciones en las cuales las reglas las pone la derecha es prácticamente participar en algo de lo cual uno se vuelve partícipe, de lo que se vuelve parte de ese mismo sistema, y la gente pues esperando que hayan mejores cosas, se va a quedar en esa situación de esperando.
Pero hay que decir de que la gente se está organizando y esperamos de que esa organización a la cual está experimentando el pueblo salvadoreño sirva también para demandarle a este gobierno.
Definitivamente. Roberto, mil disculpas por el poco tiempo que tuvimos para conversar, pero el próximo sábado vamos a extendernos un poco más y gracias por el encargo que me trajo. Bienvenido a Vancouver, y vamos a estar conversando con Roberto Avilés el próximo fin de semana. Connie, muchas gracias también por haber estado con nosotros. Los dejamos con Los Intocables. Saludos también a Tony Alvarenga allá en Washington D.C. y a toda la gente que nos sintoniza a través de la internet. Que tengan un feliz fin de semana. Este fue el show de Leo Ramírez.
La vida podrá tener problemas y penas, de siempre así fue. Pero si quieres triunfar, necesitarás un poco de calor, y todo mejor será.
pasar.
Listening to CITR Radio FM 101.9. The following program is in Russian.
Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté